Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean de nuevo y, como siempre, reciban el saludo más cordial y con mucho afecto de Samuel Orozco y de todos en el equipo de trabajo en Fresno y Oakland, California. Agradeciéndoles su amable sintonía y su preferencia e invitándoles a que nos hagan llegar sus comentarios ya sea al aire durante el programa o por medio de nuestro sitio web radiobilingüe.org, ahí estamos, o también por medio de nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Búsquenos y súmese a este servicio. Es el día 20 del cierre del gobierno federal. El presidente Trump dejó intempestivamente y enfurecido una reunión con los líderes demócratas del Congreso cuando no obtuvo de estos lo que quiere: 5.700 millones de dólares para su muro. Algunos escuchas resienten ya en carne propia los estragos de la paralización de los servicios federales. He estado escuchando de algunos. Una radio oyente tiene su petición de residencia legal en limbo. Otra nos avisa que el trámite para el préstamo hipotecario con el fin de comprar casa está en el congelador. Y así, pues, hay historia tras historia. El daño causado por el cierre se comienza a sentir y se comienza a extender cada día más en la población. ¿A qué se debe este cierre? ¿Cuáles son los motivos de Trump? ¿Qué le está costando a la nación? ¿Cuánto tiempo más seguiremos empantanados en este atolladero? ¿Quién gana y quién pierde? Bueno, sobre todo esto hay varias teorías. De esto pasaremos a comentar en nuestro programa el próximo lunes. Tendremos varios invitados. En otras noticias, el gobernador entrante de California, Gavin Newsom, hace unos minutos dio un discurso. De hecho, en estos momentos sigue ante la prensa. En el discurso fijó sus prioridades presupuestarias para su gestión, el gasto del año entrante. Antes, en su discurso inaugural, el gobernador Newsom dio algunos pincelazos al cuadro de lo que será su gestión. A grandes rasgos dibujó la visión para los próximos 4 años. Entre lo resaltante hemos seleccionado lo siguiente. Escuchemos.
Our government will be progressive, principled, and always on the side of the people. This will take courage, and I know courage is a word that means different things to different people, but for me, courage means doing what is right, even when it is hard.
That will Nuestro be gobierno será progresista, apegado a principios y siempre del lado del pueblo. Seremos una California para todos. Más adelante, Newsom agregó que se encargaría su gobierno de cuidar las espaldas del pueblo y, para matizar su punto, escogió ideas, escogió experiencias de un par de distinguidos latinos. Oigamos.
If we do this right, if we do this right, the progress we make will never be unmade. Cesar Chavez said, you cannot uneducate the person who has learned to read. You cannot humiliate the person who feels pride. You cannot oppress the people who are not afraid anymore.
Si hacemos las cosas bien, el progreso que hagamos nunca será deshecho. Como una vez dijo César Chávez, no puedes deseducar a la persona que ha aprendido a leer. No puedes humillar a la persona que siente orgullo. No puedes oprimir a la gente que ha dejado de sentir miedo. Hay una historia que contamos de nuestra historia, desde el molino de Sutter hasta el garage de Steve Jobs, sobre cómo es que este es el lugar donde todo es posible. Esta es la costa de los sueños. Y eso es cierto, pero no tienes que descubrir oro o llegar a hacerlo en las películas o crear una empresa de un billón para vivir el sueño de California. Es para todos. Todos en California deberían tener un buen trabajo con pago justo. Todo niño debería tener una gran escuela y un maestro que sea apoyado y respetado. Todo joven debería poder ir al colegio sin hundirse en la deuda. Toda persona mayor debería poder jubilarse con seguridad. Ese es el sueño de California.
That's the California dream. It's not to get rich quick or star on the big screen, but to work hard and share in the rewards, to leave a better future for our kids. The work we have spoken of today, you know, can't be the job of a governor alone or the legislature or even an entire government.
El trabajo del que hemos hablado no puede ser el trabajo del gobernador solamente o de la legislatura o incluso del gobierno entero. Solo será conseguido si todos nosotros compartimos el espíritu de la joven dreamer de Los Ángeles a quien le oí hablar hace poco. Ella dijo, yo no nací en California, pero California nació en mí. Esa atribución se la dio a una joven dreamer de Los Ángeles. Qué bonita manera de cerrar el tema de la misión de su gobierno. Amarra al nuevo gobernador con el testimonio de una joven dreamer y, por cierto, de Los Ángeles. Así es que, ¿qué opina usted, amigo, amiga radioyente? Les pediré su opinión más adelante en el programa a través de nuestra tribuna libre. Ahora sí, pasemos a nuestras conversaciones del día. Hoy hablaremos de cómo la ciudad de Fresno resultó seleccionada por el gobierno de California para una mega inversión con el fin de ayudar a sacar de la pobreza y de la enfermedad a su zona oeste, que tiene la dudosa distinción de ser la más contaminada en todo el estado, epicentro de contaminación del estado. El plan para esta gran inversión de tipo social se elaboró hace meses. Veremos dónde está el asunto, cuáles son los siguientes pasos. Eso será más adelante en el programa. De entrada, y siguiendo con nuestro foco en la región de Fresno, que pues es la que sirve de sede a nuestra red de radio bilingüe, comentaremos sobre una noticia relacionada. En las elecciones de noviembre pasado, la mayoría de los votantes de la ciudad de Fresno le dieron el sí a una medida, la medida P, encaminada a invertir en parques públicos, en espacios verdes, sobre todo con el fin de beneficiar a la niñez y a la juventud de las zonas más privadas de áreas para juegos. El electorado reconoció la urgencia toda vez que Fresno goza de la triste fama de ser un verdadero desierto de parques, de ser pobre en zonas verdes, de no estar al nivel regional, sino nacional, en prácticamente en el sótano, en ese terreno. Esa fama tiene. Sin embargo, el 52% del voto, aunque fue mayoría absoluta, no fue suficiente. Para aprobar un impuesto, la medida proponía, por cierto, dedicar 3/8 de un centavo de impuesto a la venta por 30 años por el bien de los parques. Pero bueno, para aprobar un impuesto se requieren las 2/3 partes del voto. Y aunque la medida P gozó del apoyo de la mayoría del pueblo y de una amplísima coalición local, no tuvo el apoyo, más bien tuvo toda la oposición de los notables del pueblo, del alcalde, del jefe policial, del comandante de bomberos. Y ese torpedeo pues consiguió enfriar algunos ánimos. Pero algunos animosos defensores de la visión de un Fresno con parques advierten: el alcalde ganó la batalla, pero perdió la guerra. Y agregan, apenas estamos calentando motores, volveremos. Pues hoy hablaremos, amigos, con una de las artífices y bujía de la campaña Pro Medida P. Ella es Sandra Celedón, directora ejecutiva y presidenta de Fresno Building Healthy Communities. Ella nos acompaña desde nuestros estudios en Fresno, California. Sandra, bienvenida como siempre.
Sí, gracias. Placer estar aquí otra vez.
Sandra, antes de entrar en el análisis de los resultados que dio la elección para la medida P, danos un breve repaso de esta iniciativa, esta propuesta ciudadana. ¿Cómo nació la idea y qué le propusieron ustedes a la ciudadanía de Fresno?
Sí, pues esta idea realmente fue la culminación del trabajo de nuestra coalición de Fresno Building Healthy Communities y realmente fue la respuesta a los jóvenes con los que trabajamos diariamente que nos pidieron que nos enfocáramos en los parques, en el sistema de parques en la ciudad de Fresno, que sabemos que está en muy mala condición. Y sabemos también que no hay suficientes parques para todas las personas que viven en nuestra ciudad y especialmente en el sur de nuestra ciudad. Así que tenemos ya casi más de cinco años trabajando con los jóvenes de nuestra ciudad, con residentes en la ciudad, que realmente ayudaron a abogar para recaudar fondos por medio de la ciudad de Fresno para asegurarnos que haya un plan maestro de parques. Y lo que sabemos en este plan maestro que nos demostró es lo que ya sabemos, que no hay suficientes fondos para mantener nuestro sistema de parques y construir nuevos parques para asegurar que todas las personas en nuestra comunidad tengan acceso a un parque de calidad con programas de recreación. Así que sabiendo que no hay suficiente dinero para las necesidades de nuestros parques. Empezamos en un proyecto de realmente aprender cuánto es necesario, qué es lo que podemos hacer para asegurar que haya suficientes fondos. Y la propuesta, la medida P, realmente fue la respuesta que tomó a cabo después de más de un año de conversaciones con los jóvenes, con residentes, con diferentes organizaciones no lucrativas y líderes en nuestra comunidad. Y lo que estábamos proponiendo era un impuesto a las ventas en la ciudad de Fresno, que era muy pequeño, era solamente 3 centavos tres octavos de un centavo. Así que era algo muy bajo que se agregaría a las ventas en nuestra ciudad, que no incluía la comida o medicinas. Así que solamente eran otras ventas fuera de estas compras, que recaudaría más de 30 millones al año para los parques y para los programas recreativos en la ciudad de Fresno. Así que el grupo de Fresno Building Healthy Communities y muchas más organizaciones no lucrativas y residentes de nuestra comunidad se embarcó en recaudar firmas para esta propuesta. Y recaudamos más de 35 mil firmas para poner la propuesta en la balota del noviembre pasado. Y desafortunadamente solamente recibimos la mayoría, pero todavía fue la mayoría del apoyo de los votantes. Pero como era una propuesta de subir los impuestos de ventas, se necesitaba más de 66% de votación. Y nosotros recibimos 52% esta primera vez.
Y para quienes no nos oyen en Fresno, Sandra, he dicho antes que Fresno no es precisamente una meca en cuestión de parques públicos, no de parques urbanos. Háblanos brevemente sobre esto y sobre todo lo que les dio a ustedes un sentimiento de urgencia de hacer algo. ¿Dónde está? Ponnos en perspectiva a Fresno. ¿Dónde está en materia de parques y de acceso a parques?
Sí, pues Fresno es la ciudad, la quinta ciudad más grande en el estado de California. Y desafortunadamente sabemos que Fresno, en una ranja que es publicada cada año, está 90 de 100 ciudades más grandes de todo el estado, de todos los del país, en qué buen trabajo están haciendo en proveer no solamente espacio de parques para los residentes que viven en la ciudad, sino que también la calidad de parques. Entonces estamos abajo de la lista y sabemos que 8 de cada 10 parques en la ciudad están en muy mala condición, que significa que el equipo de juegos no está en una manera que sea usable. También sabemos que están los centros comunitarios están en muy mala condición y necesitan reparación y en caso muchos de los parques necesitan realmente ser reconstruidos en su totalidad. Y también sabemos que solamente hay un acre de espacio libre por cada 1,000 personas en la ciudad de Fresno, en el sur de Fresno, comparado con casi 5 acres por cada 1,000 personas en el norte de Fresno. Y sabemos que la mayoría de las personas que se identifican como latinas, afroamericanas o Hmong viven en el sur de Fresno. Así que hay una gran desigualdad en el acceso solamente al espacio del aire libre. Y uh-huh. Cuando vemos el espacio de calidad, si tienen, por ejemplo, centros de recreación, si hay juegos, equipo de juegos o canchas para jugar juegos como el fútbol. Sabemos que también hay grandes desigualdad en nuestros parques y en el sur de Fresno. Así que la medida realmente no era solamente para recaudar los fondos necesarios para mejorar los parques que ya tenemos, sino que también era para crear nuevos parques en comunidades que no tienen un parque cercano donde las personas puedan caminar. Y también era para crear los trabajos que vienen con los parques, ¿verdad? Para asegurar que los jóvenes sean los líderes de recreación, conservación, ¿verdad? Que sean las personas que mantienen nuestros parques y expandir las oportunidades de programas de después de escuela. Así que esta medida es una medida muy inclusiva que nos tomó varios meses, de verdad, casi más de un año, en realmente pensar cómo aseguramos que todas las necesidades de nuestros jóvenes sean incluidas en esta medida para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes.
Súper importante destacar eso, de que entre otras cosas que se habrían logrado de esta gran inversión en parques es la generación de trabajos en el sector recreación, en el sector deportivo, mismo que va a beneficiar seguramente a la juventud. Generalmente son los primeros posicionados a conseguir trabajos en ese terreno. Y seguramente parte de lo que se habría logrado es, ya nos comentabas, pues abatir un poco esa grave llaga que en estos momentos plaga a Fresno, que es la segregación, ¿no? La segregación de parques por raza y por clase, las clases trabajadoras, y la gente de color vive generalmente en la parte sur y por lo tanto más desértica en términos de parques. Seguiremos comentando, pasaremos a comentar ya concretamente acerca de la medida P, Sandra, al regreso de esta pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos en Línea Abierta, tenemos la presencia de Sandra Celedón, directora ejecutiva de la colaborativa Fresno Building Healthy Communities. Nos acompaña en nuestro estudio de Radio Bilingüe en Fresno, California. Pues bien, Sandra, la medida P, la medida Pro Parques, no pasó la prueba de las 2/3 partes del voto popular. ¿Por qué se quedó corta en el voto? ¿Qué obstáculos tuvo en contra?
Bueno, pues el obstáculo principal realmente fue la oposición de nuestro alcalde, que fue en parte con el jefe de policía y el comandante de bomberos. Y pues realmente fue muy triste porque la única razón que estuvieron en contra de esta medida es porque ellos querían parte del dinero que estábamos tratando de recaudar. Y realmente esa fue la única razón que estuvieron opuestos a esta medida. Y realmente siguieron una campaña deceptiva, donde informaron a las personas, los votantes en la ciudad, que si la medida P, la propuesta pasara, entonces esto iba a prevenir al departamento de policía, al departamento de bomberos, de hacer su trabajo de una manera que nos mantenga seguras. Y realmente sabemos que esto no es verdad, ¿verdad? Sabemos que hoy en día la mayoría de los fondos que recauda la ciudad son otorgados al Departamento de Policía y a los bomberos. Casi 71% de los fondos generales que se recaudan en la ciudad de Fresno son recaudados para el Departamento de Policía y los bomberos. Así que fue muy triste ver que nuestro alcalde fue la persona principal que estuvo opuesta a esta medida y que realmente solamente fue por más ganas de tener el dinero, todo cada centavo que entra en esta ciudad. Y sabemos que los parques han sido pues muy, muy olvidados, ¿verdad? En los últimos 30 años hemos visto que no ha habido mucha inversión en nuestros parques, que es una de las razones por las que estamos en la situación que estamos hoy en día. Y en los últimos 10 años, los fondos de los parques han sido reducidos por más de la mitad y realmente nunca se han recaudado otra vez en la misma manera. Entonces, nuestro sistema de parques en la ciudad de Fresno está muy necesitado de inversión y de atención, y fue muy triste ver que nuestro alcalde no compartió la prioridad del pueblo, porque la mayoría de las personas en el pueblo votaron sí a la medida P, y no solamente eso, miles de personas pusieron su firma en la propuesta que nos ayudó a llegar a la balota, y más y miles de personas fueron voluntarios en hablar con sus vecinos, platicar, informarles sobre la medida y realmente ayudar a recaudar los votos. Así que fue muy triste ver que el alcalde tomó la posición contra el pueblo.
Todo ese impulso, toda esa energía, todo ese fervor ciudadano fue lo que se encargó el alcalde Lee Brand, se llama Lee Brand, por cierto, el alcalde, de descarrilar, de sabotear y descarrilar. Así que los notables del pueblo, nos dices, Sandra, trataron de espantar a la gente, advirtiéndoles que si se dedicaban fondos a los parques, pues que esto impediría luego financiar a la policía y financiar a la seguridad local. Y nos dices tú, no hay nada más lejano a la verdad. Ahora, hoy Lee Brand, el máximo político de Fresno, el alcalde, está adoptando pues una actitud conciliatoria. Convoca a ambas partes a reunirse, a dialogar. Dice que hay que trabajar en un plan común que garantice parques, pero también vigilancia policial. Muchos le rechazan la oferta, dicen que es puro cuento, que es solo para tapar el ojo al macho. ¿Cómo recibe las invitaciones de Brand?
Pues yo digo que tenemos que ver las acciones, ¿verdad? Y las acciones que ha demostrado el alcalde realmente son acciones que no son inclusivas, ¿verdad? Así que él trabajó muy duro para negar el trabajo de la comunidad que ayudó a llevar esta propuesta hacia la balota. Y pues fue con tácticas muy deceptivas. Así que yo pienso que estas acciones de su parte pues no ayudaron a crear una situación donde hay el deseo de colaborar. Y yo pienso que por eso fue esta razón, va a ser muy difícil seguir adelante en una manera que se puedan juntar estas dos prioridades del alcalde. Pero también yo pienso que pues está cometiendo un error porque es los dos asuntos, la fundación, fundar el Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos, es importante, pero no pienso que se puede mezclar con las necesidades de los parques. Son dos asuntos muy diferentes que realmente tienen que seguir su propio camino. Y sabemos también, muy recientemente, el Departamento de Policía reportó al público que han estado haciendo un muy buen trabajo en disminuir el crimen, ¿verdad? Sabemos que los homicidios han bajado en el último año por más de 40%. Los crímenes de propiedad también han bajado por 14%. Así que realmente los hechos del Departamento de Policía demuestran que tienen suficientes fondos para hacer su trabajo. Y yo pienso que el alcalde realmente debería de aceptar que fue un error estar en contra de la propuesta para fundar los parques y realmente trabajar con la comunidad en una solución para mejorar nuestros parques y recaudar los fondos necesarios para asegurar que los jóvenes en nuestra comunidad tengan acceso a parques limpios y parques seguros que ofrecen oportunidades recreativas. Que sabemos que cuando los jóvenes y las personas en nuestra ciudad tienen acceso a oportunidades de recreación, eso también ayuda a disminuir el crimen. Así que es una manera también diferente de asegurarnos que nuestra ciudad sea una ciudad segura e inclusiva para todos. Así que no siempre tenemos que fundar los mismos programas de reducir el crimen en una manera que se necesitan policías. También podemos invertir en programas de prevención por medio de los parques. Y esta fue realmente una de las áreas que nos enfocamos en proveer programas de después de escuela para los jóvenes y los trabajos. Sabemos que cuando una persona tiene un trabajo que ayuda no solamente a proveer el servicio necesario a nuestra comunidad, pero también al individuo, a apoyar a su familia, esta es otra manera de disminuir el crimen. Así que yo pienso que el alcalde pues está viendo la solución a nuestros problemas en la ciudad de una manera que es muy restrictiva y hay que hacer las cosas diferentes.
Manera restrictiva, punto de vista muy estrecho, estrechez de miras, nos sugiere Sandra. Pues bien, Sandra, has anunciado en otras ocasiones públicamente que ustedes se preparan para volver, ¿no? Que la medida P, el P de parques, fue solamente el principio. ¿Habrá un regreso en el 2020? ¿Ha seguido unida la coalición?
Sí, la coalición sigue unida y seguimos dedicados a nuestra meta de mejorar los parques y el sistema de parques en la ciudad de Fresno. Sabemos también que para los jóvenes y para los residentes que viven en la ciudad de Fresno, los parques son una prioridad. Así que nuestro trabajo realmente es abogar por las prioridades de la comunidad. Y seguimos adelante. Sabemos que la mayoría de la ciudad de Fresno, los votantes de la ciudad, apoyan la medida que presentamos. Así que nosotros pensamos que tenemos la capacidad y tenemos el ánimo para seguir adelante. Y sabemos también, nuestra historial nos muestra que las medidas que han sido apoyadas en el pasado, por ejemplo, para fundar el zoológico, para mejorar nuestros caminos y nuestras vías, han sido pasadas después de la segunda o tercera vez. Así que muchas veces toma más de un intento. Así que nosotros tenemos el mismo ánimo y la misma meta de ver un sistema de parques en la ciudad de Fresno que sea inclusivo y que sea un sistema que todos nosotros podemos usar y tener realmente orgullo en vivir en la ciudad que ofrece parques de calidad.
Esperemos que la segunda sea la vencida. Veamos qué dice nuestros oyentes. Sandra, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Marco, que nos llama desde ahí justamente, desde la ciudad de Fresno? Marco, buenas tardes.
Don Samuel, muy buenas tardes. Es un gusto poder escuchar su voz y su bonito programa, siempre tocando temas muy importantes para nuestra comunidad. Sí, la señorita ha tocado temas muy importantes y ciertamente los políticos de nuestro Fresno creo que han visto en la ciudad de Fresno un lugar más que todo de comunidad que quiera vivir en paz, sino un lugar como para negocios. Fresno 90% es agroindustrial y se han enfocado en nomás en crear negocios, grandes corporaciones, pero no se han dedicado a invertir, como dijo la señorita, en parques, en carreteras, en infraestructura. Y lo que dijo la señorita hace unos segunditos, dijo que mientras no haya lugares de esparcimiento para la niñez y la juventud, vamos a crear juventud que no tiene en qué ocupar su tiempo y se van a dedicar a otras cosas. Realmente es lamentable que el alcalde no haya apoyado esa propuesta, ya que sí nos afecta bastante. Fresno es un lugar que no ofrece nada, realmente no tiene un atractivo que pueda llamar la atención a otras comunidades que deseen llegar a vivir a Fresno, porque realmente Fresno es un lugar bastante contaminado, bastante sucio. Tengo 35 años viviendo en Fresno y realmente de 35 años para acá no he visto un gran cambio. Definitivamente es algo bien triste que no haya pasado esa propuesta, don Samuel.
Pues muy amable por ese comentario. Marco, ¿qué respondes, Sandra?
Sí, y yo pienso que el señor Marco pues tiene toda la razón. Y sabemos también que los parques de calidad ayudan a traer negocios que ofrecen también trabajos a la población.
Es el punto que hace don Marco, ¿no? De que a final de cuentas con los parques también se construye una comunidad más habitable, ¿no?
Exactamente.
Atractiva.
Sí, y iba a mencionar también que sabemos y los estudios nos muestran que cuando tenemos un parque de calidad en una vecindad, todas las casas que están cercanas al parque se valoran por lo general a 15 a 20% más altas que hogares que están en comunidades donde no hay un parque de calidad. Así que los parques realmente ofrecen demasiados beneficios que nuestro alcalde realmente debería de utilizar en una manera que es una inversión pequeña, ¿verdad? Porque realmente la propuesta que estábamos proponiendo en lo general solamente iba a costar menos de $37 a cada familia en nuestra comunidad al año. Entonces es una inversión pequeña que todos estamos haciendo que tiene trae gran beneficio no solamente para nuestros hijos, para la población en general, sino que también ayuda a mejorar la ciudad para que sea un lugar limpio, más seguro, que atrae más negocios y que realmente ofrece todas las oportunidades que una ciudad grande en el estado de California debe de ofrecer.
Ya por último, Sandra, pasando a otro asunto, seguramente muy en el orden del día de tu organización, Building Healthy Communities, tenemos nuevo gobernador. Gavin Newsom acaba de tomar posesión del cargo y en su plan de gobierno, que anunció desde su primer día, fijó como eje central el asunto de la salud. También habló de la educación pública, habló de preescolar y colegio para todos, dijo, pero en el tema de la salud dijo que avanzará hacia un sistema de salud universal y comenzó por proponer un plan para expandir el medical a los jóvenes adultos sin papeles hasta los 26 años. ¿Cómo recibes este plan de arranque del gobernador Newsom?
Pues son muy buenas noticias. Yo pienso que este es un muy buen principio para el nuevo gobernador. Sabemos que en los últimos años hemos trabajado muy en conjunto con grupos en todo el estado para expandir el programa de Medical, que es el programa público aquí en el estado, para los niños menores de 19 años, sin importar su estatus inmigratorio. Así que es... expandir el mismo programa para los jóvenes hasta los 26 años, pues no solamente es algo muy bueno para las personas aquí en nuestro estado, pero también ayuda a que sea lo mismo con el programa de Obamacare, ¿verdad? Porque sabemos que los seguros privados en este momento ofrecen la oportunidad a los padres a mantener a sus hijos en su seguro médico hasta que cumplan los 26 años de edad. Así que es una manera de realmente crear esa equidad otra vez, ¿verdad? Y pues sabemos también que estamos viendo movimiento en todo el país, por ejemplo, en Nueva York, en el estado de Washington también, los gobernadores en estos estados también están tomando pasos para expandir el acceso a la salud. Y es muy importante que haya acceso a la salud para todas las personas, porque es una de las maneras de mantenernos sanos y poder seguir trabajando y otra vez compartir con nuestra familia. Así que yo pienso que este es un muy buen paso. Ahora tenemos que seguir en la lucha, ¿verdad?, para extender el seguro médico, bueno, para que se haga realidad primero, pero también asegurar que haya acceso a la salud para todas las personas. Todas las personas de nuestro estado merecen tener este servicio básico.
Bueno, sobre eso me gustaría preguntarte también, entonces, esto que propone ahora Newsom, pues es algo parecido a un proyecto que se estancó ya ves el año pasado en la legislatura, ¿no? Se proponía medical para jóvenes adultos y también se proponía para los mayores de 65 años. No llegó muy lejos, no se quedó atorada. Pero la nueva legislatura arranca sesiones ahora con un proyecto más ambicioso, ¿no? Medical para todos los que califiquen, inclusive para los indocumentados, y que por cierto es abanderado por dos figuras con raíces ahí en el Valle Central, ¿no? Que son el asambleísta Joaquín Arámbula y la senadora María Elena Durazo. ¿Cómo crees que se llegarán a compaginar los proyectos de la legislatura, esto que se propone en la legislatura, y los del gobernador? ¿Qué crees que resultará al final de este año?
Pues, yo pienso que no vamos a llegar a la meta, que la meta realmente es expandir el acceso a la salud para todas las personas en nuestro estado. Pero yo pienso que sí vamos a llegar, por lo menos, a expandir el acceso de médica a los jóvenes de los 26 años. Y pues también estamos viendo que ha habido muchos cambios en los políticos, ¿verdad? Sabemos, vimos el cambio, por ejemplo, en Orange County, que es un condado que por lo general ha sido representantes republicanos y ahora ha cambiado a representantes demócratas. Entonces yo pienso que ahora el gobernador está entrando con nuevos políticos que a lo mejor esperamos que sean muchos mejores en representar las necesidades de sus comunidades. Y así que yo pienso que vamos a llegar paso a pasito hasta que lleguemos a expandir el acceso a la salud para todos. Así que yo espero ver en este próximo año un paso o dos pasos más adelante, pero en realidad no pienso que lleguemos todavía a expandir el acceso a la salud a todas las personas, pero pienso que vamos a hacer grandes pasos.
Bueno, por lo menos en California, entonces, ¿ves motivos para sentirse optimistas? Entonces, ¿ves algunos rayitos de luz, faritos de luz en el horizonte del estado de California? Sandra, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar a manera de conclusión?
Sí, quisiera agregar, invitar pues a todos los radioescuchas que sigan adelante y sigan involucrándose en su manera cívicamente en su comunidad, porque lo que estamos viendo es que California realmente es un estado que es un líder en nuestra nación y en el mundo. Así que seguimos adelante y cada uno de nosotros tenemos talentos que podemos donar, nuestro tiempo, nuestros talentos para crear un una California que realmente es una California que incluye a todas las personas sin importar su estatus inmigratorio y que ofrece las oportunidades que son necesarias para vivir una vida saludable y completa, que incluye el acceso a la salud y los parques. Así que invito a todos que sean activos en sus comunidades.
A propósito de los parques, sé que tienen por ahí algún hashtag o alguna dirección en Facebook, no sé, en las redes sociales. ¿Cómo pueden nuestros amigos radioyentes seguir el progreso de este nuevo impulso que seguramente va a concluir en el 2020?
Sí, invito a todas las personas que visiten nuestra página de red, que es www.fresnobhc.org. Y en esta página tenemos información al tanto de todos los proyectos y todas las campañas que estamos involucrados y pues todos los asuntos que son de importancia para todas las comunidades aquí en el Valle Central. Y también pues los invito a que busquen nuestra página de red también en nuestra página en las redes sociales, que también está Fresno BHC. Así que conéctense y quédense al tanto con las nuevas.
Pues mil gracias, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. Sandra Celedón, que estés bien, ¿eh?
Gracias.
Feliz año.
Feliz año.
Hasta luego. Sandra Celedón, directora ejecutiva y presidenta, además de la agrupación, la colaborativa Fresno Building Healthy Communities, Fresno Construyendo Comunidades Saludables. Nos acompañó en el estudio de Fresno, California. Nos vamos a la breve pausa. Seguiremos con más plática en un minuto. Usted Línea Abierta presentando hoy una edición con foco en la política de salud, la salud pública, la salud comunitaria. Reportaba al principio que las barriadas del oeste de Fresno, que son las áreas más contaminadas del estado y además entre las más empobrecidas, recibieron 70 millones de dólares de California, la mitad de todos los fondos que California dedica a este tipo de proyectos, para ayudar a revitalizar a estas comunidades que se cuentan entre las más marginadas per cápita en todo el estado. Muy en el centro del plan está también el propósito de generar empleos y además de reducir los gases de efecto invernadero, los gases de carbono. Esto último, reducir la polución que plaga estas zonas, es algo clave, ya que el apoyo procede del fondo que el Estado ha creado de los bonos de carbono, reunido de los bonos de carbono, o sea, las cuotas que se cobran a las empresas por las emisiones contaminantes de carbono que echan a la atmósfera. El plan para esta gran inversión de tipo social en Fresno se elaboró hace meses, con foco central en tres zonas: el oeste, el centro cívico y el viejo barrio chino, el Chinatown. Entre paréntesis agrego que las otras dos zonas, las otras dos comunidades beneficiarias de este fondo climático son Watts y Ontario. Las ciudades de Watts y Ontario están en la zona metropolitana de Los Ángeles. Hoy revisitaremos el plan para ver dónde está, qué tan cerca estamos de colocar la primera piedra en los proyectos de revitalización de las comunidades más golpeadas de este valle, el valle que se cuenta entre los más golpeados de la nación por el flagelo del smog y del asma. Para esto hemos invitado a alguien que estuvo al frente en los foros y en la mesa en la que se discutieron los detalles del plan bajo el programa de Comunidades Transformativo del Clima, el TCC. Ella es Grecia Helenes, que es defensora de políticas para el Leadership Council for Justice and Accountability. Nos acompaña en nuestro estudio de Fresno. Grecia, bienvenida como siempre.
Sí, muy buenas tardes y gracias.
Grecia, por favor, comienza por refrescarnos un poco la memoria. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son sus puntos centrales?
Sí, entonces el plan que se aprobó aquí en la ciudad de Fresno, que se enfoca en las comunidades del oeste, del suroeste de Fresno, del Chinatown y del centro, del downtown, es un plan que se creó a través de un proceso comunitario en donde cada individuo que vivía en esa comunidad o trabaja o tiene negocio en esa comunidad pudo involucrarse y al fin del día votar por cuáles proyectos y cuál plan les gustaría ver implementado. Entonces, el plan que ganó 125 de los 126 votos, era un plan que involucra muchos diferentes, o sea, se enfoca en muchos diferentes aspectos, incluyendo un parque de más o menos 10 acres que se va a mirar en por las calles de Martin Luther King y la Church, allí mero enfrente de la Gaston Middle School. Se va a crear también un colegio comunitario que va a ser como una extensión del colegio comunitario que tenemos aquí por la McKinley de la ciudad de Fresno. También se van a hacer senderos, las trails, y carriles de bicicleta para que uno se sienta más seguro andar en bicicleta y también aparte hacer el ejercicio y salir afuera con la familia de uno. También va a haber un distribuidor de comida que ellos trabajan con las comunidades aquí alrededor, los rancheros aquí alrededor locales, y es comida orgánica y ellos quieren dar trabajos a la comunidad y van a también dar esa oportunidad para cuando ellos se construyen y ya están listos, van a proveer trabajos allí. También va a haber proyectos de carros eléctricos donde uno va a poder, el rideshare program, donde uno va a poder, ¿cómo se dice? No rentarlo, pues, pero es rentarlo por unas cuantas horas y poder hacer sus negocios, ir a la cita del doctor, a la cita del dentista o ir a comprar mandado, lo que ocupa uno. Y esas son algunas de las cosas que se va a ver a través de muchas, porque como usted mencionó, ahorita los fondos se disminuyeron un poquito porque tenían que pagar los costos administrativos del estado, que ellos también han estado involucrados en este proceso para asegurar que los proyectos que se han financiado, que sean proyectos que se puedan realizar. Entonces van a ser más o menos $66 millones, pero de todos modos es bastante dinero que en un área que no ha tenido inversiones por décadas.
Y nos dices que en la elaboración de este plan, en la creación de este plan, se abrió a la participación de los ciudadanos más concernidos, que son los ciudadanos de las zonas afectadas, ¿no? A sus ideas. Hubo amplia participación, nos dices.
Sí, así es. Es un proceso que se ha visto como un proceso muy progresivo, porque pues, estando aquí en el Valle Central es una área más conservada, pues una área que no se mira mucho esto, pero es uno de los procesos más grandes que se ha visto con tanto dinero que ha estado en la mesa. Y ha sido un ejemplo para varios otros programas que nosotros también estamos involucrados a través del programa de capa y tarifa, que hemos dicho que este es un programa que trabaja, que este es un proceso que trabaja y que involucrando a la comunidad en una manera que sí realmente toma su voz y sus opiniones, es una manera que al fin del día miramos miramos programas y proyectos que son exitosos para la comunidad y que se usan.
Así que, una vez más, enfatizando un poco en lo que nos has dicho, como parte de este proyecto de revitalización de toda esta zona, que es zona empobrecida, muy contaminada, llena de smog, entonces, hay, número uno, nos comenzaste comentando, se aprobó la creación de un campus satélite del colegio de la ciudad de Fresno, que es un colegio universitario que generalmente está a la disposición de jóvenes de clase trabajadora, ¿no? Y además, igualmente, proyectos de reforestación, tengo entendido, ¿no? Se llegarán igualmente a plantar un montón de árboles en toda esta zona que está muy deforestada, por cierto, ¿no? Está llena de pavimento, de chapopote, pero no de árboles, ¿no? E igualmente un programa también de transportación pública, algo así, para poner a la disposición de los que lo necesiten. Bicicletas, autobús, carros eléctricos, etcétera, en demanda, ¿no? Por cierta cuota, ¿no? entre otros proyectos. Distribución de comida orgánica, nos dices, ¿no? Además, inclusive nos dices carriles para bicicletas, ¿no? Ampliar la disposición de carriles para bicicletas para que otra vez darle rienda suelta al bicicleterismo en el sur de Fresno, tomando en cuenta de que los carriles en estos momentos, los mejores carriles, los digo por experiencia propia, están por todo el norte de Fresno, ¿no?
Así es.
Las calles del sur de Fresno llenas de bache son, son una pesadilla para los ciclistas, para los bicicleteros. ¿Cuándo comenzarán a fluir los fondos para el arranque? Los fondos que nos aclaras ya no son 70 millones, ha bajado a 66 millones, con la esperanza de que luego se lleguen a emparejar de nuevo. Pero ¿cuándo comenzarán a fluir los fondos para el arranque de los trabajos? ¿Cuándo se pondrá, digamos, la primera piedra y dónde?
Entonces, ese todavía es un proceso que va a tomar un poquito de tiempo. Ahorita no tenemos una fecha fija que se ha dicho. Ahorita se acaba de aprobar un contrato entre la ciudad de Fresno y el estado, el estado, la agencia estatal que está mirando la programación de del TCC. Entonces, eso se acaba de aprobar o están en los procesos, yo creo, este mes de firmar todos esos documentos, porque eso se tiene que hacer primeramente, es asegurar que la ciudad... Porque estos documentos van a decir que okay, si no usas los fondos como ustedes lo están diciendo y si no están llegando a las metas que ustedes mismos se pusieron, esto es lo que va a pasar y esto es los recursos eso es lo que va a seguir si no pasa. Entonces, es muy importante para el Estado que ellos tengan esto escrito pues legalmente para ellos. Entonces, ahorita están en ese proceso. Y la primera parte que se va a hacer después de eso es, aparte de la construcción, de lo que uno vamos a ver, de que se va a cambiar alrededor de nosotros en estas áreas, hay dos partes muy, muy importantes que todavía hay oportunidad para uno involucrarse y influir para asegurar que la... Primeramente, que la gente y los negocios pequeños que ya están actualmente allí, que se puedan quedar allí, porque sabemos muchas veces, por experiencia, como en las áreas de la Bahía y en Los Ángeles, cuando hay inversiones de tanto dinero, muchas veces la propia gente y los propios negocios que se han estado ahí por generaciones no se pueden quedar, porque la renta automáticamente se sube. Entonces, uno de los procesos que la ciudad de Fresno tiene que implementar y hacer un proceso público es crear pólizas nuevas para prevenir el desalojamiento no solo de la gente, pero también de los negocios pequeños, que es un tema que hemos escuchado tantas veces de las personas y de las comunidades en donde trabajamos, sí. Porque obvio hasta ahora pues la renta muchas veces uno no lo puede pagar mismo lo que se paga hoy, y según el Valle Central y Fresno es un área muy de bajo, de precios muy bajos, donde el área de la Bahía puede venir y Los Ángeles y todos pues, pero al fin del día es ¿Quién es quien pueden pagar eso? Obvio, no son la gente que están trabajando de campesinos, a la gente que está trabajando un trabajo de minimum wage. Entonces, eso es un proceso muy, muy importante que la ciudad de Fresno tiene que cumplir en el primer quarter. Que tienen que cumplir en estos próximos meses. Y la segunda parte que también tienen que cumplir... Es seguir involucrando a la comunidad en las juntas, ¿qué serían? Quarterly, ¿cómo se dice quarterly? La parte.
Sí, cada tres meses.
Cada tres meses, tres o cuatro, sí, cada tres meses.
Trimestrales,
sí.
Así es.
Ajá. Entonces, diga.
Sí, bueno, seguiremos la conversación en un minutito, en medio minuto. Grecia, quédate en la línea, por favor. Quédate en nuestros estudios, por favor. Nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Es escucha usted Línea Abierta. Pasamos a nuestros minutos finales de esta su edición de Línea Abierta del día de hoy, jueves. Platicamos hoy, la plática es con Grecia Helenes. Ella es representante del Consejo de Liderazgo Pro Justicia y Responsabilidad, o Pro Justicia y Rendición de Cuentas, digamos. Una de las voces protagónicas en la formulación de un plan de revitalización para las zonas más marginadas de Fresno, que son las zonas del oeste de la ciudad, de la barriada de Chinatown, la barriada, el barrio chino, e igualmente la zona del centro cívico de Fresno. Si gusta usted ser parte de la plática, el número es el 1-800-34 línea. Nos comentabas anteriormente, Grecia, de cómo pues un problema común cuando se comienzan este tipo de proyectos de revitalización, de modernización, de desarrollo en las zonas urbanas, pues el encarecimiento de la propiedad, y luego que se encarece la propiedad, pues el desplazamiento de los vecinos, que terminan pues sin capacidad de andar costeando los inflados precios de renta de vivienda o de renta para sus changarritos, ¿no?, en estas zonas mejoradas. Y nos dices que sobre este asunto, el del desplazamiento de comunidades o la llamada gentrificación, de que ustedes piden políticas nuevas de parte de la ciudad, piden garantías. Ponos un ejemplo de alguna política que pueda llegar a garantizar que esto no va a darse.
Sí, sí, no, y hay varias que el la agencia estatal que creó las guías para este programa, que escribió que hay una mesa en esa guía que dice, ok, tienes que escoger tres pólizas de esta lista que tenemos aquí para ustedes, y eso es solo para las viviendas. También hay otra parte que dice, tienes que escoger dos pólizas para los negocios que están ahí, para asegurar que no se desplacen. Y algunas de las pólizas que incluyen, que hemos visto que trabajan, obvio, no solo tenemos que involucrarnos con otras prácticas y programas que se tienen que hacer y ser proactivos para prevenir la gentrificación y el desplazamiento de la comunidad, es rent control, es el control de la renta, en donde la ciudad crea una póliza que previene que la renta se suba. Por ejemplo, muchas veces la gente me ha dicho a mí, ok, se me subió la renta $100 este año, o $200 este año, nomás de un día para el otro, y no siguen haciendo esto. Esta póliza lo que haría es, no permitiría a los dueños hacer eso, nomás lo deja aumentar por un cierto porcentaje. Muchas veces son unos 3% o 5% o algo así cada año, no nomás aumentarlo por lo que uno quiera. Otra póliza que también hay es dar ayuda a la gente que está en el proceso de evicciones para proveer servicios legales. Hay algunos servicios que tenemos actualmente que son también organizaciones sin lucros, pero muchos de esos servicios, obvio, siendo organizaciones que no andan haciendo ganancias, tienen ciertos recursos y pueden ayudar a toda la gente que necesita ayuda. También hay pólizas para crear una causa, se llama Just Cause of Eviction, uh-huh, o causa justa de evicciones, uh-huh, en donde cuando un dueño lo quiere evictar a uno, tiene que decir, nomás hay ciertas razones que lo puede hacer, no nomás porque, pues, por tal razón que nomás no me caes bien, o quiero poner a alguien más que a mi vecino, a mi amigo o a mi hijo para que se quede allí. Tiene que ser una causa justa, y muchas veces estas pólizas lo hemos visto que trabajan en áreas como en el Chinatown de San Francisco y también en el East Palo Alto, el Palo Alto Este. Hemos visto que estas pólizas trabajan, pero no trabajan solas. Se tienen que implementar juntas para prevenir y para ayudar a la gente que están en el proceso.
Tienen que existir como política y tienen que ser luego vigiladas en su implementación.
Así es.
Ahora, ya por último y cambiando un poco de tema, bueno, antes de cambiar el tema en el par de minutos que nos restan, Grecia, ¿para cuándo prevés tú que se pondrá la primera piedra?
La verdad no sabría decirle, pero para este año, porque para los medios, me imagino, porque este programa nomás son 3 años. Tienen que usar todos los $66 millones para el fin de los 3 años.
Pues previsiblemente algo así como para el verano de este año, entonces.
Uh-huh. Así es.
Más o menos. Ahora sí, sobre otro asunto diferente a lo que hemos comentado, pero un tanto relacionado. Ahora que hay cambio de gobierno en Sacramento, en coincidencia con esto, ustedes mandaron un mensaje por ahí en redes sociales diciendo, el agua contaminada pone a más de 1,000,000 de californianos muy en riesgo. Uh-huh. El 2019 es el año para arreglar esto. Y sobre esto quisiera sacar a colación una nota muy relacionada. Tengo a la mano una noticia de semanas recientes que nos dice lo siguiente. El condado de Monterrey se declaró un territorio donde el agua potable es un derecho humano. Hoy es política en Monterrey que todo ser humano tiene el derecho inalienable a contar con agua que sea segura, limpia, costeable y accesible, que sea adecuada para propósitos de consumo humano, cocinar y mantener condiciones sanitarias. Ya sabemos cómo el gobierno de California, pues ya había hecho lo mismo hace 6 años, pasó una pionera ley que decreta el derecho humano al agua potable. Monterrey siguió sus pasos y ahora pues es el primer condado en la nación en tener este derecho como política oficial. La pregunta para ti es, ¿qué significa esta declaración? ¿Por qué es esto tan importante a nivel de condado?
Sí, en verdad es algo muy bonito mirar eso. Pero una cosa es muy fácil decir, sí, es un derecho, es decirlo. Pero lo mucho más difícil que nosotros hemos visto, especialmente en una legislación que nosotros hemos tratado, ya vamos al tercer año que hemos tratado de pasar esta legislación, es crear una manera para que realmente todos tengan agua potable a un precio accesible. Porque este es el problema allí, es que sí, lo podemos decir, pero ¿cómo es que vamos
esperas, ¿Por dónde esperas la acción? ¿Por los gobiernos de los condados o por el gobierno del estado, en este caso el gobierno de Gavin Newsom? Sí.
En este caso pienso que es algo que se tiene que hacer en dos partes, al nivel se tiene que priorizar al nivel local, al condado, al nivel de las ciudades y al nivel local, porque obvio las ciudades la mayoría del tiempo, si es una ciudad bastante grande, tiene la fortuna de tener acceso a agua limpia, pero muchas veces lo que se mira es que hay comunidades dentro media milla alrededor que técnicamente no están incorporadas a la ciudad y están conectadas.
En el condado de Fresno está San Joaquín, donde el agua sale como café, ¿no?
No, ajá, así es.
Como café negro.
Y no tan lejos nos quedan. Y entonces muchas de estas comunidades están en pozos privados, tienen tanques sépticos, entonces es que los gobiernos locales prioricen el derecho humano a agua potable, pero también ocupamos esos fondos y por eso queremos pasar esta legislación que es para financiar agua accesible y potable para todos los californianos que crearía millones de dólares y trabajando con los gobiernos para crear estos fondos para poder pagar las operaciones y el mantenimiento de muchas veces de las plantas de tratamiento.
Pues, seguiremos muy de cerca estos esfuerzos. Seguramente, Grecia, Helenes, tomando en cuenta de que ya ves Fresno y el Valle Central, pues ese epicentro, ¿no? Está en el ojo de huracán de una verdadera crisis aguda en cuestión de acceso al agua potable. Mil gracias por lo pronto por tu presencia en Línea Abierta. Gracias, Helenes.
No, gracias a usted.
Que estés muy bien y feliz año, ¿eh?
Feliz año, pues, gracias.
Con esto damos por concluido, amigos radioyentes, esta emisión de Línea Abierta. Queremos agradecer la presencia a Grecia Helenes. Ella es representante de alto nivel para el Consejo de Liderazgo Pro Justicia y Responsabilidad o Rendición de Cuentas. Nos acompañó en nuestros estudios de Fresno, California. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.